Luis Cobarse.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 23 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Otón Madariaga, en el control técnico del espacio, un gusto. Y la producción general a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada, a pesar de ser viernes, vamos a darle seguimiento a todas las restricciones que empezarán en los diferentes territorios a partir del próximo lunes en cuanto al tema del COVID. Sumado a esto, pues también hablaremos del tema de la libertad religiosa. En cuanto al panorama informativo, cifras récord de contagios en el peor día de la pandemia en Cuba. Se reportó por el Ministerio de Salud Pública durante esta jornada, pues 1.241 personas y 10 fallecidos este viernes. Mientras tanto, la sarna continúa haciendo hecho de presencia en el sistema penal cubano, reportan desde la isla. José Daniel Ferrer García, y sobre lo que está ocurriendo con Lumpaco, senadores estadounidenses, Rita Scott y Marco Rubio por la Florida y Ted Cruz por el estado de Texas, presentan una resolución en honor al líder de la Unión Patriótica de Cuba. La Sociedad Interamericana de Prensa condena al régimen de La Habana por hostigamiento y persecución de los periodistas. Raúl Castro, al igual que Fidel, su hermano, podría morir sin rendir cuentas por crímenes y errores de los últimos 62 años, alerta el prestigioso diario norteamericano The Washington Post. Y no hay miedo, advierte Ferrer a sus represores tras detención violenta. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vamos a ver si establecemos ya la comunicación con nuestro primer invitado en la tarde de hoy, específicamente en Santi Espíritus, Cuba. No sé si tenemos ya la comunicación en línea. Vamos a hablar ahí en el territorio espirituano con el activista, periodista independiente y también delegado del Frente Antitotalitario Unido en el territorio, Adriano, por cierto, Adriano Castañeda, ahí en Santo Espíritu. Adriano, las gracias y las buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Salud, fuerza y fe para ustedes, para tu colectivo y también para la audiencia.
Bueno, en minutos vamos a hablar contigo extensivamente del cierre espirituano que comienza a partir de hoy de la tarde. Tienes información actualizada, pero antes, en tu doble responsabilidad como periodista independiente y como activista y delegado del FANTU en el territorio espirituano, hay una situación con Irenaldo Sosa Báez, coordinador territorial para Oriente Norte del FANTU. Le intentaron quemar la vivienda de su hijo, donde está de visita en el poblado de Pedalejo, allá en la Sierpe Santi Espíritus, para que regrese inmediatamente a su lugar de origen, Las Tunas. ¿Qué está ocurriendo con este caso, Adriano?
Sí, mira, tanto que se habla de terrorismo y de Cuba está en la lista de patrocinadores de terrorismo, una vez más se demuestra esto, el terrorismo de Estado contra Irinaldo Sosa Báez, coordinador territorial para Oriente Norte del Foro Antitotalitario Unido. Le intentaron quemar en el día de ayer la vivienda de su hijo, donde él está de visita con su esposa, un derecho que le asiste como cubano y en cualquier parte del mundo. Él se encuentra en el poblado Peralejo, municipio de Las Sierpes. Ahí está la seguridad del Estado presionándolo para que regrese a Las Tunas, algo arbitrario y algo que contraproducente con los que defendemos los derechos humanos. Ayer, en el día de ayer, le arrojaron combustible, puede ser gasolina, algo así, un combustible bien volátil. Le prendieron fuego a parte de la casa de su hijo. Gracias a Dios, ellos pudieron controlar las llamas, gracias a también algunos vecinos, su hijo y él, con unos cubos de agua. Entonces, realmente fue un acto vandálico y criminal. Realmente pudieron salir estos represores, que deben ser también de respuesta rápida y demás, trabajados por la seguridad de Estado y por la misma seguridad de Estado, la dirección de la ciudad de Estado. Dicen ellos que salieron del lugar corriendo y gritando consignas antigubernamentales. Es una realidad dolorosa. Ahora estaba viendo en las redes sociales lo que no se puede compartir. Ahí se ve el asedio. Le están sitiando en estos momentos de hace una hora aproximadamente la vivienda de nuevo. Que realmente no lo quieren por acá, por la provincia de Santi Espíritu. Estos actos son los que vamos a ver después de esto del dictador en jefe, ahora en estos momentos, Díaz-Canel. Realmente lo que viene para la oposición cubana, bien difícil la situación, Tomás.
Bueno, vamos con otro tema de vital importancia. A partir del lunes, la primera provincia cubana que establece pues una especie de salvoconducto para salir. Va a ocurrir en Pinar del Río a partir del lunes 26. Un salvoconducto, solo una persona por núcleo puede salir a la calle, fiscalizado por el CDR y con carnet de identidad. El que se atreva sin este documento a salir, multas por propagación de epidemia. Pero en Santi Espíritu, que no se ha tomado esta medida, cierran a partir de las 6 de la tarde hoy. Cuéntenos qué está pasando en el territorio espirituano.
Sí, mira, Tomás y la audiencia, fuertes medidas para evitar la movilidad de la población. Y han informado por los medios de comunicación con el Ministerio del Interior, el jefe de la policía y también de Salud Pública y el gobierno, excesivas multas a todo el que incumpla con a partir de lunes a viernes. No puede estar en la calle las instituciones o trabajadores por cuenta propia. Todas las instituciones no tienen que estar cerradas antes de las 5 de la tarde. Se prohíbe el movimiento también de toda persona después de las 6 de la tarde en la ciudad. Repito, altas multas, como lo saben hacer ellos, para impedir que la gente pueda salir a la calle.
Pero no se
calle.
Puede salir el fin de semana.
En los sábados se prohíbe estar en la calle, no se puede estar en la calle hasta después de las 4 de la tarde, los sábados. Y los domingos, oí también que el domingo es sabático, lo pusieron sabático porque realmente nadie puede salir el domingo a la calle, solo algunos trabajadores que lo que llaman ellos imprescindibles. Realmente, Tomás, lo que estamos viviendo, una realidad en el día a día, en la constancia con la población, estamos viendo el aumento de contagios del COVID, y estamos viendo muchas guaguas en la zona mía. En horas de la mañana se llevaron casi una guagua en la parte esta del sur de la ciudad de Santi Espíritu, se llevaron una guagua con una cantidad importante de personas a estos lugares de aislamiento. Hay una realidad que ellos realmente no la quieren, no la pueden esconder, solamente en sus estadísticas. Y todo esto, Tomás, es debido a un desabastecimiento, pienso que por ahí está la cosa, que se le ha ido a ellos de la mano. De la mano es la situación crítica de los alimentos y los medicamentos, que solamente el cubano o el espirituano, cuando hablo de espirituano hablo de la ciudad donde yo vivo, pero también toda Cuba. De este desabastecimiento, esta ineficiencia, estos problemas originados por mucho tiempo por este gobierno, la realidad que es que el COVID ha trascendido de esta manera o ha caminado de esta manera es porque el contacto diario que tienen que salir la gente, hasta hay veces que por gusto, porque no hay nada que comer. Hay una hambruna muy grande en la ciudad. Pero quiero también decir, aportar algo. Que se están dando, los casos que se están dando por acá por Santi Espíritu, según ellos, por el Ministerio de Salud Pública, son casos sin fuente de infección. Ellos no saben, las personas no saben, cuando le hacen este protocolo y esta cosa, se los llevan con los síntomas de la enfermedad, pero bueno, no dan fuente de infección. Es una realidad dolorosa lo que estamos viendo. Pienso que esto se agudice más. Tengo que aportarte, Tomás, algo que conocí en hora de la mañana por la mamá de un reo de la prisión Nieves Morejón, que ella estaba muy indignada y muy adolorida y muy preocupada porque su hijo estuvo grave en el hospital, en cuidados intensivos, en el hospital clínico Quirú de acá de Santi Espíritu, debido a que tenía el COVID, estuvo muy grave y no, a ella no le avisaron. Quiere decir, le avisan ya cuando él ya está en recuperación, había salido allá en Nieves Morejón, en la prisión. Ya en este momento él está en la prisión y ahí pudo llamar, pero bueno, pasó toda esta etapa de gravedad, muy grave que estuvo sin el conocimiento en la familia de este rey.
Entonces, a partir de hoy, por la tarde, cierran para el fin de semana en Santi Espíritus.
A partir de hoy, a las 4 de la tarde, nadie en las calles. Mañana sábado, a partir de las 6, mañana sábado a las 4, ante las 4 de la tarde, y el domingo nadie puede salir a la calle. Altas multas. Los niños, principalmente las motorinas, nadie puede salir, nadie, transportación ninguna particular, nada puede salir. El niño que lo vean en las calles son altas multas lo llevan a, hacia sus padres, y bueno, altas multas.
Y el domingo después de las 4 es que se puede salir.
El domingo nadie puede salir a la calle, Tomás.
Y el sábado después de las 4.
Se prohíbe el sábado después de las 4 de la tarde salir a la calle, a partir de mañana.
Increíble. Gracias, Adriano Castañeda, en el territorio espirituano. Vámonos a los Palacios Pinar del Río. Como había adelantado de hace algunos días el periodista Michael Norton, ya es oficial. A partir del lunes, según ha encuestado los CDR, solo se podrá salir una persona por núcleo en Pinar del Río a la calle con una especie de salvoconducto a buscar alimentos. El contacto ahí con Michael Norton. Norton, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Tomás, para ti, para todo el colectivo del programa, para la audiencia general.
Bueno, ¿y cómo estás viendo toda esta situación de lo que va a pasar a partir del lunes? Esto contra ustedes, los activistas de derechos humanos, puede ser un arma de doble filo.
Evidentemente, Tomás, es una medida de contención. Ya es oficial en el día de hoy que a partir del lunes todo el mundo tiene que portar esta especie de salvoconducto. Ya se ha hecho un censo por vivienda a vivienda, que una sola persona por cada núcleo familiar es la que se encargaría de traer las provisiones, los alimentos y demás. Entonces, estamos evaluando que es una medida de contención por toda la ineficacia y toda. Imagínate que el escenario ahora será demasiado angosto para poder una sola persona traer los alimentos a la casa, si en definitiva en un núcleo familiar compuesto por 4 o 5 personas, prácticamente la gente se está dando cabezazo porque sencillamente no existe nada y hay un nivel de desabastecimiento total, ahora el escenario será totalmente caótico.
Bueno, yo te pregunto, Dios no lo quiera, tú eres opositor y periodista independiente, si tú eres el que vas a salir en tu casa y caes preso mañana, tu mamá no puede ir a la calle a buscar alimentos. Primera, porque es mayor de edad, y segunda, porque no tiene salvoconducto. Imagínate tú.
Exactamente, ese es el escenario. Y eso es esta medida macabra que hoy ellos están llevando a cabo, sencillamente.
Y en medio de eso, Norton, una sola persona a la calle, pero es que no hay garantía de que esa persona salga y encuentre algo que comprar.
Exactamente, es la cuestión, porque el problema está en que es lo que te decía anteriormente. Si usted me dijera a mí, puedes dirigirte a tal lado y ahí vas a resolver mínimamente lo que salga a buscar, pero es que sencillamente es imposible, porque para esta medida drástica que ellos están llevando a cabo, llevando a vías de hecho en el momento actual, ellos no tienen condiciones mínimas para hacerlo. Sencillamente hay un nivel total de desabastecimiento que imagínate que el escenario ahora, a partir de ese momento, va a ser tremendamente terrible.
Increíble. Gracias, Michael Norton, directamente desde los Palacios para nuestro espacio Cuba al Día. Y vamos a ver si podemos, como siempre, antes de que finalice la semana, tener algún contacto ahí en Torrientes para conocer detalles de cuál es la situación que está ocurriendo en el territorio de Jagüey Grande, en Matanzas. No ha sido posible establecer la comunicación. Vamos a ver Torrientes, pues ahí está la presencia de la cepa africana. Llevan ya 25 días, según la cuenta que estamos sacando en esta jornada, aislados, sin alimentos. Hay varios edificios que están completamente cerrados y el escenario es bastante complejo en medio del desabastecimiento y las estrictas medidas que hay. Hay presencia de tropas, hay una situación bastante compleja y no se acaba de resolver la situación en el municipio de Jagüey Grande, en Matanzas, que durante esta jornada ha informado, según el Ministerio de Salud Pública, pues una cantidad suficiente. La Habana, pues la Habana reportó hoy 727 casos y el territorio de Matanzas reportó hoy 140 casos de COVID-19, seguidos por Holguín, Santiago de Cuba y la provincia de Granma, además de 46 en la provincia de Santi Espíritus. Esta es la situación que hay en cuanto al COVID allí en Matanzas, que ya de facto se ha convertido en la segunda provincia con más casos y con el mayor nivel de autenticidad, porcentualmente hablando, por ciento de habitantes de casos de COVID en el territorio. queríamos hablar ahí en Matanzas con Alexander Águila Sosa. No ha sido posible, pero vámonos a La Habana. Tenemos el contacto en la capital cubana a esta hora de la tarde, ya viernes 23 de abril, con el periodista independiente Vladimir Turrú. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre, agradecido de estar contigo acá.
Bueno, la situación del COVID se va de control. Hoy está reportando La Habana una cantidad de casos que es realmente alarmante. 721 casos, Vladimir, también pues reportaron 10 muertos. No solo de La Habana, de todo el país, pero el total de casos se elevó hoy a 1.241 casos. ¿Cuál es la situación de la capital? Pinar del Río, el lunes comienza un plan de salvoconductos para salir a la calle. Solo una persona por núcleo, no pueden ser mayores de 70 años, ni niños menores. Solo una persona, si algún otro miembro de la familia sale, serán multados por propagación de epidemia. Hoy, viernes, a las 6 de la tarde, establecen medidas más rígidas en Santi Espíritu. La Habana, ¿qué está pasando, Vladimir? ¿Cómo tú ves la cosa desde Arroyo Naranjo?
Sí, Tomás, como bien dices, la situación se ha ido agravando considerablemente, fundamentalmente acá en la capital cubana, donde ha ido en aumento, ¿no? Cada día han ido aumentando los casos. Y precisamente un reportaje de la televisión cubana, entre otras cosas, es decir, además de culpar a la población, reconoció públicamente que existen deficiencias en la detección de los casos, es decir, en la manera de detectar los casos y además de aislar a los positivos y a los contactos de los positivos. Esto ha ido agravando aún más la situación, como bien te decía, y creo que sí, que en el futuro el gobierno tomará medidas más recias en La Habana, aunque te confieso que la situación sería mucho más difícil, es decir, tomar una determinación como la que han tomado en Pinar del Río, como bien dices, ya sería mucho más difícil. Los cubanos de la capital no son los mismos cubanos de la
provincia. No, y no solo son los mismos, en La Habana hay 2 millones de habitantes.
Exacto. Entonces, ya de hecho, se habían ido tomando algunas decisiones con el tema de la alimentación en otras provincias, como por ejemplo en el municipio de Matanzas solamente puedes comprar un paquete de pollo cada 20 días, te dan un turno en específico para presentarte en la tienda, y en La Habana no han podido implementar este tipo de determinaciones, ¿no? Y de hecho va a ser muy difícil, y creo que esto sería un detonante específico para que la gente se lanzara a la calle, porque los habaneros cuando tienen hambre no piensan en nada y se lanzarían a las calles. Pienso yo que esto podría ser un detonante para un estallido social, a pesar de que la pandemia ha ido en aumento y hay que buscar soluciones, pero no creo que esto sea una solución para contrarrestar la pandemia en La Habana.
Pero Vladimir, hay brotes de sarna en La Habana, los centros hospitalarios están colapsados. ¿A dónde va a llevar esto? ¿Cuál es la situación ahí en Arroyo Naranjo? ¿También hay brotes de sarna en el territorio?
Sí, a ver, los brotes de sarna acompañados de otras enfermedades que no se conocen, también está saliendo dengue en la actualidad, no sé con qué cantidad de casos contamos hoy día, ¿no? Pero sí realmente han ido saliendo distintos brotes de distintas enfermedades. La situación epidemiológica en el país se ha complejizado con diferentes enfermedades, ¿no? Pero esto también está condicionado a partir de que las fosas continúan desbordadas por toda la capital. Por ejemplo, en el municipio de Arroyo Naranjo, acá solamente en una manzana hay alrededor de 5 o 6 fosas de aguas bañales desbordadas por toda la avenida. Entonces, todas estas cosas ponen en una situación mucho más difícil la situación epidemiológica, y es por eso que han salido muchas más enfermedades, además de la COVID-19, que bueno, en la actualidad es una enfermedad mortal, pero sí, es precisamente por el mal trabajo, por el mal procedimiento, por todas estas cosas que están sucediendo a raíz acá, al menos en la capital.
Bueno, pero finalmente, cuando tú oyes hablar a los dirigentes del país, la pelota siempre cae en manos de los cubanos, pero el gobierno es el que tiene la responsabilidad, porque Compadre, no hay medicinas en los hospitales, no hay alimentos en las bodegas. ¿Quién es responsable de esto? Este no es el pueblo, es el gobierno.
Sí, evidentemente el gobierno siempre intenta culpar a las personas, ¿no? De una manera o de otra, pero la realidad objetiva es que la escasez está abordando todos los puntos, ¿no? Estamos hablando de la medicina, de los alimentos, y creo que se va a ir agravando aún mucho más, porque la situación económica del país se encuentra en un estado súper crítico, y no creo que ahora mismo el régimen cubano esté en condiciones de buscar soluciones, ¿no? Y no hacen nada por buscar soluciones, solamente se empeña en llevar una política dictatorial a cabo y tratar de frenar a la oposición. El gobierno cubano, el régimen cubano no está empeñado ahora mismo en buscar soluciones a la pandemia, al déficit de medicina, al déficit de alimentación, y estas son unas de las cosas que más preocupan a los cubanos, que no buscan soluciones precisamente para acabar con toda esta pesadilla que estamos viviendo acá los cubanos.
Gracias, Vladimir Turró, periodista independiente en la capital cubana. Cerramos así nuestra primera parte de Cuba al Día este viernes 23 de abril. Nos vamos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Padres versus Dodgers, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo único que yo hice fue darle a Rudecindo con el teléfono en la cabeza.
Eso estoy diciendo yo, que me agredió.
¿De qué?
Que me agredió. Dios.
Y si te agradó, ¿por qué te quedas? No.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 23 de abril aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Otoma Areaga en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir nuestro panorama informativo hasta ahora a la tarde. El tema del COVID, pues, marca pauta importante en la agenda de trabajo en la tarde de hoy. Y precisamente de eso vamos a hablar con nuestro próximo invitado en Santa Clara, en la provincia de Villa Clara. Vamos a establecer el contacto con el periodista independiente Guillermo del Sol para conocer detalles de la situación en el territorio villareño en medio de este importante rebrote de COVID-19 que no logran controlar las autoridades cubanas y que piensan que la única medida posible es reprimir y reprimir y reprimir a la población. La cifra es récord de multas, la cifra es récord de hostigamiento, la cifra es récord de restricciones. Sin embargo, el gobierno no es capaz de abastecer de alimentos ni de abastecer de medicamentos y pretende que con el encierro es la única manera de controlar esta situación. Vámonos a Santa Clara, Cuba, 2:33 de la tarde. El contacto ahí a esta hora de la tarde con Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, cifras récord de casos de COVID-19 hoy en Cuba, 1.241 casos. El peor día, estamos hablando de cifras oficiales, lo que ellos dicen, ¿no? Y 10 muertos. Hay 727 casos en La Habana, 140 en Matanzas. Esto en medio de restricciones que comenzarán a partir del lunes, iniciando en Pinar del Río. A partir del lunes, pues hay un salvoconducto. Solo una persona puede salir por casa, Guillermo, a buscar la alimentación. No pueden salir personas de más de 70 años ni menores de edad. El que salga sin este salvoconducto, que lleva incluso el número del carnet de identidad, 2.000 pesos por propagación de epidemia. También en su vecina provincia de Santi Espíritus, a partir de hoy, a las 6 de la tarde, después de las 4 de la tarde no se puede salir los sábados y el domingo es encerramiento total en las casas. Guillermo del Sol, el gobierno cubano apuesta por el encerramiento para resolver el problema mientras que no es capaz de garantizar la alimentación. Hay cifras récord de multas. ¿Cuál es el escenario con este tema que parece que cada vez más se le va de las manos al gobierno, Guillermo?
Bueno, Tomás, reitero el saludo a la audiencia de Martí. Yo te voy a dar mi opinión muy personal, de acuerdo a lo que he ido viendo en el transcurso de este tiempo, y no soy especialista para nada en estas cuestiones. Pero, por ejemplo, Pinar del Río, lo que tuvo fueron 13 casos y ya hace unos días para acá ha ido controlando bastante la situación, que allí en un momento fue crítica. Y me llama la atención que sea Pinar del Río donde se vaya a tomar estas medidas tan drásticas que sobrepasan incluso una ley marcial. Es algo que solamente se conoce en el mundo, que se ha utilizado en ocasiones, por ejemplo, de grandes pandemias que los índices de mortalidad han sido altísimos, que no es el caso de Cuba. Esto más bien parece un estudio de laboratorio en el que van a utilizar nuevamente a los pinareños. Tú sabes que hay una mofa de los pinareños, de que siempre se dice, ah, pero tú eres pinareño, las cosas negativas. Y parece que los pinareños van a ser utilizados. Pero mira, por ejemplo, Holguín, que es una provincia que hasta ahora había tenido bastante control sobre esta situación de la epidemia, Holguín hoy tuvo 100 casos. Se desplazó la situación en Holguín. Ahora, Granma, por una parte mejora, digo, y por otra se dispara Holguín. Santiago, que se mantiene más o menos sobre los 70, 80 casos aproximadamente. Pero ¿por qué no podemos esa medida en La Habana, que tiene cifras récord ya? Eso no se dice, ¿no? Y es una
bueno,
cosa
porque
que...
La Habana tiene 2 millones de habitantes y el juego es un poco más peligroso. El juego es más peligroso.
Ahí está la cosa. Pero fíjate, para que tú tengas una idea, que ya tenemos en estos momentos 30 casos críticos, que no estamos hablando de poco, y ya son 99.208 los casos positivos que hemos tenido en Cuba en un año. O sea, que cuando tú vas a las estadísticas, en 10 millones y tantos de habitantes que somos, ya son 100.000 casos positivos. Y casi el 50% de esto o más ha sido de enero a la fecha, que esto no se menciona. Y hay que señalar algo muy importante. Para mí estas medidas que están tomando no es el hecho de controlar la pandemia, porque la pandemia, quien la controla y quien la propaga, son ellos. Eso no le quepa duda a nadie. No es indisciplina, no es nada. No, son ellos. Ellos, y no hay otra justificación. Y lo digo sin que me quede nada por dentro, abiertamente. La situación de la pandemia está dada con el invento de que ya son 5 vacunas, ya no son 4. Hay que tener enfermo para probar esa vacuna. Y esto es un negocio. Estamos siendo conejillos de India, de este régimen, para probar esta vacuna. Y esto puede traer al traste que terminemos sirviendo como carne de cañón.
No, y esa, Guillermo, esa vacuna, el científico Oscar Casanellas,
sí,
hablaba algo muy importante ayer aquí en este espacio. Dice, mira, yo no estoy opuesto a que el gobierno de Cuba siga estudiando la vacunación, pero no están certificadas. Caramba, ¿por qué mientras tanto no se adhieren al programa este de Naciones Unidas de entregar vacunas gratis para empezar a vacunar a los cubanos con una vacuna certificada? Porque las cubanas no lo están.
Ni lo van a estar, porque figúrate tú, Tomás, y si estábamos hablando el otro día de que países del primer mundo, las potencias de este mundo, las 8 potencias, de ellas solamente 3 hasta ahora han logrado certificar una vacuna: Estados Unidos, China y Rusia. Entonces, ¿qué tú puedes dejar para una isla que dice que el bloqueo, que no sé, con 5 vacunas, mi hermano?
Bueno, figúrate tú que la vacuna inglesa, la AstraZeneca, ha tenido que ser retirada y una institución prestigiosa, después de haber sido aprobada, porque ha dado muestra que está creando coágulos en algunas personas. Fíjate si esto es un tema delicado para que Cuba, el gobierno de Cuba, irresponsablemente, con secretismo, esté jugando con este tema.
Y no es el caso de que yo crea que no son capaces, porque todo el mundo sabe que científicos... la biotecnología en Cuba tiene un desarrollo altísimo. Eso no le quepa duda a nadie. Es real, existe. Y que Cuba fabrica vacunas es real. En eso nadie tiene nada que discutir ni nada que aportar negativamente. Ahora, también es real que para probar esta cantidad de vacunas hace falta que la pandemia crezca y hace falta un número de enfermos altamente, porque imagínate, si se dice que en la tercera fase tiene que ser probada con miles y cientos de miles, entonces en una población de 10 millones y medio de habitantes, ¿cómo tú vas a probar 5 vacunas? A ver, ¿cómo se entiende eso? Porque a mí hay que explicarme lo que no lo entiendo. Yo no sé mucho de biotecnología, pero sí sé de matemática, porque fui a la escuela, y eso no es entendible. Por otra parte, aquí quien decide cuándo sube y cuándo baja el problema de la pandemia, cuándo hay una meseta, cuándo va a estar estable la situación, es un matemático de la escuela de informática, ahí donde preparan a los cerebros inteligentes que se dedican a controlar el ciberespacio. Este es el hombre que es un asesor de Díaz-Canel, y es el hombre que se para ahí, un señor Canosol, no recuerdo el nombre, es un matemático, según ellos, muy famoso, y es el que dice, bueno, mira, por eso es un problema que yo hice, porque esto es por problema de computación. Para la semana que viene van a pasar de 1,000 los casos, ¿van? Y pasan de 1,000. Y si la próxima semana vamos a disminuir al 50%, van y disminuyen. Y Durán, sentado tras una mesa, tirando piedra ahí al pobre, porque lo que dice Durán no vale. Lo que vale es lo que dice este individuo, que no sabe nada de ciencia, que no sabe nada de epidemiología, y que con un modelo de computadora resuelve la situación de cómo ellos van a manejar el problema de la pandemia aquí en Cuba. Entonces creo que este encerramiento, que cada vez quieren hacer más drástico, es una situación que viene solamente para controlar el hambre y la miseria que hay, o sea, para disimularlo. Y creo que esto va a traer consecuencias muy negativas, porque puede que los pinareños se queden callados también, pero los espirituales se van a quedar callados, y los santiagueros, y los holguineros, y los villareños. Bueno, alguien tendrá que reventar y vamos a ver.
Guillermo, nos queda un minuto. En medio de todo esto, ¿cómo anda el tema de la alimentación en Santa Clara?
Pésimo, igual que en toda Cuba, Tomás. Pésimo, ya la libra de carne de cerdo llegó a los 150 pesos, la libra de carne de pollo por la izquierda a 80 pesos, la libra de carne de 110 pesos, como aceite, 300 pesos. Y que entonces, pero es que no hay, no es que lo valga solamente, es que no lo hay, que el propio Estado, que subió el valor de los salarios, dice que en relación a 4 veces, y los precios que aumentó el Estado, todos sobrepasan las 10, 15, 20 veces por encima de lo que cuestan las cuestiones. Entonces, imagínate tú, no hay quien subsista de esta forma.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Y de Santa Clara vamos a terminar esta ronda informativa en la capital cubana, en La Habana Vieja, que es uno de los municipios más afectados por la pandemia. Hablamos con Ariadna Mena. Ariadna, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ti, ¿cómo están?
Hoy un gusto estar ahí, lamentable, pues hoy La Habana reportó cifras récord. La capital cubana, más de 700 casos, específicamente 727 casos la capital cubana, cifras récord, reporta La Habana hoy, hay 10 muertos. Ariadna, en medio de esto, pues el desabastecimiento total, hay brotes de sarna en La Habana Vieja y otros municipios. ¿Ante qué realidad estamos en medio de este escenario?
Bueno, buenas tardes a todos. Sí, estamos en medio de una catástrofe, ¿no? Por así decirlo. Estamos en medio de una catástrofe porque todo está mal. Todo está mal. La Habana se está hundiendo no solamente en escombro, ¿no? Sino se está hundiendo también en cuanto a la vida de los seres humanos, en cuanto a la salud. No solamente hay sarna, hay piojo, hay de todo. Esto es el apocalipsis, por así decirlo. Y desgraciadamente las autoridades cubanas, ¿no? Las autoridades, el gobierno, la dictadura, el régimen, no está tomando carta en el asunto. Simple y llanamente ellos lo que hacen es cerrar y ya, más nada. No les preocupa si tú cierras, cómo tú vas a abastecer a las personas, cómo se van a abastecer, cómo se van a alimentar. Y esto es, bueno, esto ya no tiene ya ni calificativo de cómo está esto.
Ven acá, Ariadne, y se habla de que puede venir otro cierre en La Habana Vieja. ¿Y dónde está el abastecimiento? Porque con meter la gente dentro de las casas no se resuelve, la gente se va a morir de hambre.
Bueno, sí, ahora mismo donde yo vivo aquí en Corrales, en Tramonte y Factoría, la calle Aponte lleva casi, hay una calle, un pedazo de la calle Aponte que lleva casi 2 meses cerrado, y ahora se dice que van a cerrar, hay muchas personas hablando de que van a cerrar el barrio, o sea, el Consejo Jesús María, ¿ves? Que van a cerrarlo. Te voy a dar un detallito, que la calle Aponte está cerrada, pero estas carpas de circos que ellos arman, ¿no? Que el régimen arma, no los tienen. Entonces los vecinos están muy inquietos, porque al final de la jornada no los dejan salir, pero tampoco los abastecen, que es lo que tú estás hablando. Entonces no se sabe qué es lo que va a suceder. Nosotros estamos en la espera de que, supuestamente, como ellos dicen, que van a cerrar el Consejo de Jesús María, cierren para ver qué ellos es lo que van a hacer. Porque cómo tú vas a hacer un cierre total de un consejo o del bichaseo, de una cuadra, de lo que sea, y tú no vas a proporcionarle a esas personas, o sea, a todos nosotros, van a darnos abastecimiento. Entonces es como que, las personas están... Ya no es solamente la pandemia, ya no es solamente los precios estos tan altos y no es tan solamente, lo que estamos viviendo diario, sino es qué va a suceder cuando cierren, ¿qué vamos a comer cuando cierren? ¿Qué nos van a proporcionar que no nos van a regalar? Es vendido cuando cierren. Yo estaba escuchando, hoy mismo yo estaba en la bodega mía hoy parecía bueno, una cola esta de las tiendas, y estaban hablando los vecinos, están muy molestos, están muy incómodos, están, bueno, ¿para qué contarte? Y había uno que acaba de, que estaba diciendo, todo el mundo se empezó a reír, pero cuando tú echas el casete hacia atrás y lo miras con mente, o sea, lo analizas con mente fría, te das cuenta que es real. Nosotros somos Haití por la miseria y Dubái, ¿ves? Por los precios tan altos que hay. El régimen no ha tenido una consideración, no ha tenido nada, un nada, y ellos simplemente la medida que han adoptado es cerrar, un cierre total, ¿entiendes? Y esa es la medida que ellos han tomado sin mirar que hay. Nosotros los seres humanos necesitamos alimentación, ¿ves? No, la solución de ellos es vamos a aislarlo del mundo, pero vamos a aislarlo dentro de un campo de concentración donde ellos no puedan ni comer.
Increíble. Las gracias, un placer como siempre. Ahí en la capital cubana a la activista Ariadne Mena. Y vamos a ver si logramos terminar en el último segmento, en nuestro programa de hoy, con dos invitados de lujo. Vamos a hablar de libertad religiosa, vamos a hablar de represión, de la situación que continúa enfrentando las diferentes denominaciones religiosas en Cuba, en medio del hostigamiento, en medio del uso de la pandemia del gobierno de Cuba para coartar más la libertad religiosa en el país. Ayer hablábamos recientemente, pues el pastor Alain Santiesteban, hablaba aquí Mario Jorge Travieso, el líder del movimiento apostólico Viento Recio, el pasado sábado fue multado en 2,000 pesos en su casa, en Victoria de las Tunas, su casa culto, por el simple derecho de que hay dos policías del régimen cubano, vecinos de él, que le molesta su actividad religiosa. Fueron, hablaron con el jefe del sector y pues nada, pues así están las cosas y fueron multados. Continúan así, 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 y sigue el hostigamiento contra las diferentes denominaciones en Cuba. Sin embargo, y hay que decirlo, ¿por qué no? Dentro de muchos de estos movimientos, algunos de estos pastores son víctimas de la presión y del hostigamiento y ceden, lamentablemente, al chantaje de la seguridad del Estado. Vamos a tener dos invitados de lujo. Esperamos en breve el establecer la comunicación en Victoria de las Tunas con el líder de la Iglesia Misionera de Cuba, Joel Demetrio. Pero ya tenemos en la línea telefónica, directamente desde Washington, D.C., al pastor Mario Félix Leonel Barroso. Pastor Mario, un placer, buenas tardes. Mario, un placer, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás, el placer es todo mío.
Bueno, hablábamos, estamos tratando de establecer el contacto con Joel Demetrio. La seguridad del Estado no le permite establecer la comunicación. El tema es complicado y delicado. Hablaba de lo que está, de cómo se incrementa el hostigamiento a la actividad religiosa en Cuba. Hablaba y ponía el ejemplo, no sé si lo escuchabas, que el pasado sábado en Victoria de las Tunas denunciaba en este espacio hace un par de días, pues Mario Jorge Travieso, el pastor Mayín, el hostigamiento contra el pastor apostólico, pues Alain Santiesteban, que porque sus vecinos son policías, pues lo multaron con 2,000 pesos sin tener justificación por propagación de epidemia. Ahora mismo hemos visto este trágico caso de la confiscación de 150 ventiladores y el dinero del diezmo de una iglesia en San Germán, una iglesia, la Iglesia Evangélica Pentecostal del Pueblo. Pues resulta ser que entonces el pastor ahora coge miedo. Mario, hay que subir la parada al hostigamiento. Hay que denunciar y denunciar y no se puede amilanar ante las presiones de la seguridad del Estado. ¿Cómo ves todo este tema?
Exactamente como tú lo acabas de describir, Tomás. Yo creo que es todavía un asunto peor. Cuando vemos que, independientemente de que es algo ya alarmante, que roben las ayudas humanitarias enviadas a las iglesias en Cuba, o que roben, que también esto crea un precedente y es mucho peor, los diezmos y ofrendas de toda la membresía, lo peor es que le roben a los pastores el valor, Tomás. Esto es imperdonable, porque las cosas materiales, tú lo sabes, van y vienen, pero los pastores, independientemente de que cualquier creyente en Cuba es un, debería ser un ejemplo para el resto de la sociedad. Si los líderes de fe están demostrando tener miedo, Tomás, esto es un serio precedente y es peor que cuando le roban ventiladores o roban los diezmos a una iglesia. Es muy triste y esto también es algo que lamentablemente vemos también como violaciones a las libertades religiosas. Un día que tú me entrevistaste también para otro de estos asuntos que ocurren prácticamente diariamente, te mencioné el caso de un pastor, de cuyo nombre ni siquiera te hablé, de que lo habían citado supuestamente porque no había pagado una multa. Te conté que el pastor buscó y encontró el comprobante de la multa. Fue y bueno, demostró entonces que ya había pagado la multa. ¿Sabes de lo que me enteré ayer a raíz de este del pastor Alexei Rodríguez de Mediavios, que había publicado la denuncia y luego la retiró por miedo? Me enteré que aquel pastor de la multa es otro pastor. Bueno, después de esa verificación, parece que perdió, ya no cuidó mucho el comprobante de la multa. ¿Sabes qué? Volvieron por él la semana pasada y tuvo que pagar 4 veces la multa, Tomás.
Bien hecho, que se la ponga, que la pague 8 veces para que no le tenga más miedo a la seguridad del Estado.
Que se la van a volver a poner, Tomás. Van a volver a ir por ahí y se la van a cobrar 8 veces.
Claro,
el miedo lo único que consigue es que le pongan el pie todavía más arriba a la iglesia del pueblo cubano. Es hora de que los pastores despierten y reaccionen y que demuestren en quién creen, porque esto es inadmisible, Tomás. Como es inadmisible que un pastor, como el pastor Demetrio, sea un líder de una iglesia sin reconocimiento legal y tenga que salir a defender a pastores que son de iglesias reconocidas legalmente.
Ahí precisamente, Mario, precisamente que el tiempo vuela, no te vayas de la línea. Y le estamos dando la bienvenida desde Victoria de las Tunas al líder de la Iglesia Misionera de Cuba, Joel Demetrio. Pastor Demetrio, un placer nuevamente. Buenas tardes.
Un placer para ti, amado hermano, y para todo el mundo que me escucha a través de esta emisora.
Bueno, tenemos a Mario Félix Leonard Barroso, el líder del Instituto Pasmo también. Usted disculpe que lo hemos convocado a última hora, pero es que es tremendo y queríamos tener su opinión. Usted es el objeto de esta denuncia que está recorriendo el mundo, de la atrocidad que han cometido contra esta familia de pastores decentes allá en San Germán, Las Tunas, el señor Carlos Raidel Viamonte y su esposa Doraidis Rodríguez Feria, que le han confiscado una donación que llegó desde los Estados Unidos de 150 ventiladores y el diezmo en la iglesia. Pero es más indignante a un pastor, y hacia ahí queríamos educar a los religiosos en Cuba. El pastor ha retirado el mismo post que puso con la denuncia en redes sociales por presiones de la ciudad del Estado. Mario, Joel Demetrio, ¿a dónde ¿a dónde puede llegar?
No, mira, el pastor Raidel, al que mencionas ahí, es un pastor amigo también allí en San Germán, que él también ha hecho su denuncia. Pero los pastores afectados son Juan Carlos y Doraidi, son los pastores afectados. De hecho, yo estoy en comunicación con ellos permanente para que de una forma u otra ellos sigan haciendo las denuncias internacionales, aun cuando otras personalidades y funcionarios de instituciones religiosas ya lo han cuestionado, que si siguen haciendo denuncias, que si siguen, entonces no le van a devolver nada. Es penoso ver a Alexei Rodríguez, doyme a Dios, que haya retirado la denuncia. Ya esto lo cogió Libertad Religiosa para Cuba, que es parte de mi gente que radican en La Habana y que no tienen miedo. Ya él retiró del muro por presiones, porque lo van a meter preso, porque le van a confiscar, porque le van a quitar. Y Libertad Religiosa me llama y me dice: Pastor Demetrio, usted nos autoriza que nosotros empecemos a publicar lo que piden estos pastores de San Germán para su reclamación a través del mundo. Y yo le dije: están autorizados que publiquen. Yo públicamente me hago responsable de esa publicación.
Ahora, pastor, es importante lo que usted está diciendo. O sea que, sumado al tema, y tenemos a Mario en la línea, sumado al tema de la presión que ha recibido Juan Carlos y su esposa, otros hermanos de fe los están presionando también para que se callen.
Sí, 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 varios hermanos, varias personas, bueno, no podemos decir de fe, porque creíamos verdaderamente que Alexei Rodríguez iba a ser un hombre de fe, que iba a soportar, iba a tener los timbales, porque es que yo le digo a las personas cristianas y no cristianas, asumir una responsabilidad de un liderazgo cristiano en Cuba y asumir la responsabilidad de alguien que piensa diferente en Cuba, asumir la responsabilidad de alguien que pide un cambio para la nación de Cuba, asumir la responsabilidad de alguien que ora para que esta dictadura termine, tiene que ser alguien que tenga el valor suficiente. ¿Por qué sentido? Porque esa amenaza va a venir. Va a venir el encarcelamiento, va a venir todo lo que el mundo sabe que nos hacen a nosotros, por tal de que dejemos esa impunidad y que dejemos ese robo que han hecho, pero no podemos hacerlo.
¿Cómo lo mantenga?
Yo sé que el pastor Raider está fuerte, está allí fuerte. Yo acabo de conversar con él en un segundo. La situación actual es que ellos están tergiversando, que le van a devolver los ventiladores, pero hasta ahora no le han devuelto nada. Yo hace dos minutos acabo de conversar con los pastores. No le han devuelto nada. De hecho, van a situar los ventiladores en el área de comercio de Holguín para venderlo.
Bueno, pastor, dígale al pastor Raidel que los micrófonos de Radio Martí están a su disposición, si él lo determina así, para que él denuncie esto, porque es importante, porque fíjese que hasta nosotros estábamos tergiversando. No es Juan Carlos, o son otros factores que están presionándolo para que él no denuncie más. Es así como es la historia.
Sí, pero Juan Carlos Doraidi, que son los pastores, esa publicación que ellos no tienen en el internet, ellos la ponen así, somos los pastores fulanos, y ellos cuentan todo desde el primer momento, todo lo que pasó, porque el pueblo y el mundo tiene que saber lo que es la libertad religiosa.
Bueno, vamos a terminar. Tenemos a Mario Félix Guionar en la línea. Mario, estás escuchando, o sea que no sale del propio Juan Carlos, con quien acaba de hablar Demetrio, que se mantiene firme. Es esta persona que es un tercero. Se está usando hasta otro religioso para presionarlos a ellos para que no denuncien.
Sí, bueno, me da tranquilidad lo que dice nuestro hermano Demetrio, quien aprovecho para saludar. De todas formas, pienso que esta oferta que tú le has hecho a Demetrio, de que le transmita a los pastores en sí, que están sufriendo esto de los micrófonos de Radio Martí, creo que es una buena oferta y ojalá que ellos la tomen también. De todas formas, sigue siendo triste, ¿verdad?, que el hermano que publicó esto lo haya retirado, porque forma parte de lo que estábamos describiendo anteriormente, y que, como decíamos, es mucho peor que el robo de las cosas materiales, que ya de hecho es algo bastante flagrante, pero es mucho peor cuando te empiezan a robar cuestiones que son espirituales, como son el valor y la firmeza que yo felicito al hermano Demetrio por tener, y lo felicito incluso por, vuelvo a repetir, él está liderando una iglesia que ni siquiera está siendo reconocida legalmente y defender a los que están reconocidos legalmente.
Cómo no, las gracias a ambos, que se nos acabe el tiempo y seguiremos en vigilia con esta situación en San Germán. Las gracias al pastor y líder de la Iglesia Bautista, Mario Félix Jonás Barroso, director del Instituto Pazmus, y al pastor Joel Demetrio en Victoria de las Tunas. Concluimos así Cuba al Día por esta semana. El agradecimiento a nuestro técnico Tomás Areaga y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Buen fin de semana y nos vemos el lunes a las 2, como siempre.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Invitado en Arte Express este fin de semana, el actor y humorista Jorge Trigoura, quien junto a destacados músicos y peloteros cubanos se han unido para el tema Pasa la Bola Cuba. Así que desde ya los estoy invitando a que nos acompañen este fin de semana en Arte Express, tu revista informativa semanal del mundo del arte.